Gabriel Monteagudo conversó con el jefe departamental del Mides en Colonia para conocer cómo se aplican las políticas sociales en el territorio y consultar por la reapertura de nuevas sedes en Carmelo y también en Nueva Helvecia.
Muchas gracias, compañeros. En el complejo tablero de las políticas sociales de Colonia, donde los recursos suelen llegar a cuentagotas, la figura del sociólogo Maxi Olaverri ha emergido con una gestión que mezcla la técnica con una porfiada voluntad territorial. En una reciente charla, el jefe departamental del Mides no solo anunció cambios importantes para la ciudad de Carmelo, sino un cambio de paradigma en la forma en que el Estado se vincula con el vecino en situación de vulnerabilidad. Así es. Por estas horas, la noticia más ruidosa para el radar carmelitano es la mudanza inminente. El Ministerio de Acción Social dejará su actual sede bastante precaria en la calle Zorrilla Ignacio Barrios para instalarse en una casona de la esquina de calle Uruguay y Solís. Pero Olaverri se apura a marcar la cancha. No se trata de mudar escritorios, sino de fundar el segundo centro de desarrollo comunitario del departamento de Colonia, siguiendo, según contó, la línea del Centro de Desarrollo Comunitario abierto recientemente en pleno centro de Colonia del Sacramento. Además, explica cómo funcionará el refugio mixto, que también se abrirá en Carmelo, con la visión del invierno acercándose en el horizonte, según contó.
Llevó menos de lo que pensábamos, porque mirá, el otro día estaba mandando las actas a Montevideo, Y estaba leyendo un acta de noviembre, diciembre, que decía construir el centro de desarrollo comunitario en Colonia y hacer todo lo posible para que el refugio, que básicamente responda a invierno y que no era 24 horas, se transforme en un centro 24 horas, mixto, con habitaciones para mujeres. Y era un acta de noviembre, diciembre. Y nosotros en febrero ya estábamos logrando la mudanza. Y pudimos inclusive estuvimos un mes funcionando para inaugurar en marzo. O sea que hubo un equipo laburamos mucho en el mismo verano porque queríamos sacarlo. Tuvimos el apoyo de Protección Social, que es una dirección del MIDE, es una dirección muy importante, a veces como la última, después de que pasaron todos los programas y demás, es donde está el programa de calle, el programa de salud mental, migrantes, afrodescendencia, a veces se toma como el programa, ¿no? el del fondo del tarro, ¿no? Pero es muy importante esa dirección y se viene trabajando muy bien ahí con Daniel Hergar, con Laura Cáfaro, y ahí logramos nosotros el primer alquiler, la primer casa, 24 horas, hicimos un comodato, un convenio grande con los dueños por muchos años, para tener este centro 24 horas en donde le estamos poniendo muchas ganas para que sucedan muchas cosas. Y esto que vi como virtuoso, digamos, de la política pública, en que no sea un refugio más en donde la gente va a dormir y que se transforma además en un gueto, en donde allí tenemos a los pitch durmiendo, ¿no? Sí. Sino que sea un centro de desarrollo en donde todo el MIDES está adentro haciendo cosas, que eso no pasa en otro refugio. Los programas están realmente comprometidos, pero además la comunidad entera. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos salones comunitarios adelante, le pusimos espacios comunes. El otro día se reunieron todos los rotarios, el Club Rotary de Colonia se reunió en el mismo lugar donde tenemos un refugio, en la misma sala de reuniones. Y eso hace que se empiece a tejer, a que haya un tejido social, a que las cosas fluyan, la gente entra. Es abierto 100%, cualquier persona puede pasar por Rivera 278 y entrar al centro 24 horas. Cosa que antes ni la prensa podía entrar a los refugios. Bueno, creo que en Montevideo sigue siendo así. La prensa va, también entra. Y eso hace que todo el mundo vea lo que se hace, hasta dónde están, no sé, las camas igual, pero que además se sienta comprometido y que sea parte. El otro día, el otro día llevamos de Villa Esperanza, una de las villas de Colonia, la chiquita, no como Malvina, en donde hay 21, 22 familias, llevamos una máquina de coser de Claudia, la vieja del bosque, y un horno eléctrico. No me acuerdo el nombre, ahora yo lo tengo como el novio de Meli. No me acuerdo el nombre del muchacho, que es un panadero. Entonces llevamos de la propia villa una máquina de coser divina y un horno eléctrico que él no podía usar. Y ellos tenían para dar eso. Llevamos de una mansión de la Belleratón. Entonces están ahí, pero porque ellos también ahora son parte del centro comunitario. Claudia va, tiene un taller de reciclaje de ropa y para hacer frazadas para el invierno, y en breve el muchacho va a ir a trabajar lo que es la cocina, cómo hacer pan económico con poca materia, y otras cosas más que sabe hacer. Entonces, todos tenemos para dar también. Y el otro día me decía un compañero de Colonia, en cualquier momento alguien puede estar en situación de calle también, ¿tá? Entonces tenemos centro que tampoco está tan mal, y cuando alguien necesite, capaz que son 3 días, 4 días, porque estaba juntando plata para alquiler, porque no tiene a nadie más en la comunidad en donde, porque por lo general nosotros siempre tenemos a alguien en el pueblo, en la ciudad, hasta para tirar un colchón, ¿tá? Pero bueno, el centro viene a cumplir eso también, y sobre todo la parte de desarrollo comunitario. La idea es que las personas que estén ahí salgan un poquito mejor. Entonces nosotros tenemos talleres todos los días, formación, tienen una computadora, una impresora, una cartelera laboral, están buscando trabajo todo el día, tienen un régimen adentro, ¿está? El otro día en Montevideo me preguntaba alguien que vino, dice, ¿cómo hacen para que no estén fumando y sentado adelante en la fachada, no en la vereda? Y bueno, porque no pueden, porque hay una regla, porque acá hay reglas a cumplir, porque ellos no pueden estar adelante, porque tenemos que demostrar que este lugar se puede mantener en el centro de Colonia, atrás de la intendencia, y no en un marginal por allá. En Maldonado pasó eso, los vecinos empezaron a quejar, los vecinos, las instituciones y demás, y se tuvo que sacar en San Carlos Maldonado, el refugio del medio de la plaza, porque la gente no quería. Bueno, acá tiene que estar integrado al 100%, si ellos tienen ganas de fumarse un tabaco van a tener que ir al fondo, al patio. Pero además se levanta, lava la vereda, hacen todas las tareas que uno tiene que hacer en su casa. Y bueno, y ahí el lugar se mantiene. Es un desafío, también es un desafío para nosotros, que este lugar se mantenga y que sea un ejemplo, ¿tá? Y bueno, y la idea es que no nos vamos a quedar solamente con este lugar, sino que vamos a mantener el plan invierno, ¿tá? Entonces vamos a tener, vamos a repetir el mismo esquema, y ahora tengo reunión con Parodi en un ratito, y a las 14 nos vemos en los barracones con arquitectura y con el consejo de nuevo, con el alcalde y quien quiera el consejo, que estamos, el municipio se va a hacer cargo de las refacciones de los barracones, vamos a tener un refugio mixto, un centro mixto, de mayo a octubre. O sea que Carmelo va a seguir teniendo un lugar propio, como la experiencia piloto que llevamos el año pasado, recuerden que habíamos estado en la pandemia. Después se había suspendido durante 3 años, y desde que asumió este consejo, con Parodi a la cabeza, volvimos a retomar esa. Estamos muy contentos del funcionamiento del consejo y del alcalde. Hay una muy, muy buena articulación en todo sentido. Eso hizo que tengamos la primer mesa de política social acá en Carmelo, para trabajar muchos temas, pero entre otros para trabajar operativamente. Por eso hoy vamos a las 14 horas a ver las reparaciones que tenemos que hacer en los barracones para tener este refugio del 15 de mayo al 15 de octubre. Vamos a poner cuidadores de noche, vamos a poner funcionarios de acceso también para que estén todo el día ahí, y va a haber una coordinación técnica y un técnico social.
Con apenas 30 funcionarios para atender 15 localidades en todo el departamento, Maxi Olaverri defiende una gestión que no admite mayor demora y que necesariamente se potencia con la asistencia y el apoyo de otras instituciones públicas, como por ejemplo lo son la Intendencia de Colonia o el propio municipio de la ciudad de Carmelo, según explicó.
Nosotros no podríamos estar haciendo muchas de estas cosas en Carmelo si no hubiese notado de que el municipio es un municipio que a priori se encuentra mucho más abierto y en diálogo constante. Entonces eso está bueno, que te así no es por hablar peor o mal, sino que en este momento notamos un municipio totalmente abierto y a proyectar cosas. Y eso nos hace bien, porque nosotros, la presencia nuestra en el oeste siempre ha sido diminuta. Hace unos años estábamos detrás de un hogar de Inau con una habitación de 2x2 que se llovía, pasamos a este lugar con 2 técnicos por primera vez, y ahora vamos a dar un tercer salto que pretende ser además cualitativo. Pero nuestros recursos en Carmelo siguen siendo poquitos y a veces hasta precarizados, ¿tá? Entonces el MIDES también necesita del resto de las instituciones de la comunidad, porque no es una oficina, y no tenemos oficina muy grande. En Colonia somos 4, en Rosario somos un poquito más, somos 5. O sea, no es una institución enorme. Claro. Si vos nos contás en todo el departamento, somos 30. Claro. Para todo un departamento de 15 localidades. No somos 2.000 como la Intendencia. Claro. No somos 350 como la Policía. Somos 30. ¿Tá? Entonces eso, si no trabajamos juntos, es imposible. No hubiera ministerio. Ciudadela nos acaba de presentar un proyecto, el equipo técnico de Ciudadela, que va a ser visto ahora en la Junta Local de Drogas, que es que quiere reflotar esa huerta, y nos pidieron trabajadores de acceso de mayo a diciembre fijos para la huerta, para que trabajen las personas que asisten a Ciudadelas y tener por lo menos una dupla de trabajadores para trabajar en la huerta, y ya se lo cedimos. O sea que la huerta va a contar con participantes de accesos en conjunto con el municipio, para que la huerta esté activa, por lo menos de mayo a diciembre, que nosotros tenemos personal, y que trabajen en la huerta, y eso ya lo habilitamos. O sea que va a ser la idea, que la huerta esté totalmente activa.
En otro orden, la llegada de las lluvias corta una racha de más de 5 meses de intensa sequía que afectó profundamente al rinde de algunos de los cultivos de la zona. El presidente de Fucrea, Horacio Negrín, dedicado toda su vida al tambo y la lechería, explica cómo es la situación que viven los productores en esta parte del país.
Bueno, está. Ahora dan algo para el fin de semana. Si no se corta, el tema más delicado son los cultivos de segunda, que yo qué sé. Los maíces ya estaban, ya están medio perdidos, ¿no? O sea, tan chicos, ¿no? O sea, no, para grano no sé cómo va a ser la cosa, y nosotros que tenemos para silo van a dar poco, pero bueno.
¿Cuál es la diferencia entre grano y para silo, Lerín?
Y bueno, para grano, puede ser un maíz chico, pero si le llovió en el momento de granar, como decir, que está armando el chocro, de florecer, de todo eso, el maíz se salva, pero estas aguas cayeron un poquito tarde, como decir, ya todos estaban florecidos, ya estaban. Pero bueno, ayudan a aunque sea el grano que tienen, lo va a lograr llenar, que si no llovía, ni siquiera el grano se iba a llenar, como decir, ¿no? Y en lo de silo, yo qué sé, no sé por qué, cómo hicieron los maíces para crecer durante 4 meses sin prácticamente. Nosotros en enero, febrero tuvimos 25 milímetros casi. Y bueno, póngale 30, yo qué sé, tuvimos una lluvia en febrero creo que una lluvia sola de 30, y en enero tuvimos 2 de 7 y una de 15. Y en diciembre, no me acuerdo, pero fueron por ahí también 25 o 30. Y ellos nacieron ahí con una humedad que la sembraron ahí, creo que, porque está el encargado del tambo es mi hijo, ahí en acá, pero justo ahora se fracturó, entonces me ando yo de encargado, pero entonces ando un poco más, pero lo sembró a mediados de diciembre, ahí el 12, 15 de diciembre, con una agüita que había y un poco de humedad, y nacieron no sé cómo, y después no sé cómo se mantuvieron. Con esas agüitas y esas humedades y nada más, no fue un verano muy caluroso, eso me parece que fue así, que no fue un verano, sí, no fueron esos veranos de muchos días de horno, de calor, hubo días fuertes de calor, pero no fueron demasiados, como decir.
Don
me parece.
Cuénteme un poco qué es la Federación Uruguaya de Grupos CREA y cómo es su participación ahí.
Bueno, sí, FUCREA es la Federación Uruguaya de Grupos CREA que agrupa a 47 grupos en Uruguay. Los grupos consisten entre 8 y 14 personas en cada grupo. Que ellos se reúnen mensualmente, generalmente es así, se reúnen mensualmente en un establecimiento, o sea, se va rotando en cada establecimiento de cada productor, entonces te toca, según la cantidad de productores que tengas en tu grupo, te toca una vez al año, una vez al año y algo, como decir. Y bueno, está, ahora en este periodo, en diciembre del año pasado, se hace la elección del presidente, eso lo nombra el consejo directivo, y bueno, quedé de presidente, o sea, ha pedido un poco del consejo directivo, y en especial Pablo Sánchez, que era el presidente anterior, es el que lo propone al consejo, y bueno, me propuso a mí que quede como presidente.
Bien, no sé. ¿Y cuál es la actividad que tienen prevista para este año, por ejemplo?
Bueno, este año es un poco especial porque se cumplen 60 años de la fundación de Cucrea. Entonces, una de las cosas que se hace entre fin del año pasado y este principio de año, nosotros le decimos el foco CREA, que es cuáles son las actividades que vamos a priorizar durante el año. Eso lo marcan los presidentes de los grupos y después el consejo con nosotros decimos el staff y los coordinadores de cada sectorial. Me entrever un poquito, pero te digo, la FUCREA se organiza de una forma que tiene cuatro sectoriales: la ganadera, agrícola ganadera, la lechera y la granjera. Entonces, o sea, se separan esas cuatro sectoriales. Las actividades para este año, básicamente estamos enfocados para festejar los 60 años en 6 actividades. Cuatro son porteras abiertas, jornadas de porteras abiertas, que se abre el movimiento para afuera, o sea, para todos los productores. Ahora el 10 de abril está prevista la primera jornada de porteras abiertas, que es agrícola ganadera. Después el 22 de mayo hacemos la lechera y en junio, no recuerdo bien la fecha, la ganadera. Y en noviembre va a ser la granjera. Buscamos un poco que haya, un poco, viste que la granja, tanto las piñas como la fruticultura en invierno está medio quieto, entonces buscamos más para la primavera.
Con esta información entonces nos vamos, nos despedimos, nos reencontraremos la próxima semana desde el oeste del departamento de Colonia con una nueva mirada país. Muchas gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy.
Mirada País.